Rojo y Negro por La Que Huelga Radio 102.9 TFM. Hola, buenas tardes. El día de hoy, sábado 28 de marzo del 2009, comenzaremos el segundo programa de Rojo y Negro y lo dedicaremos a la defensa del agua, la tierra y el territorio. El día de hoy les compartiré las palabras que nos dijeron los compañeros de la Asamblea en Defensa del Territorio del Istmo de Tehuantepec, quienes el miércoles 26 y el jueves 27 viajaron acá a la ciudad monstruo para luchar porque los contratos que firmaron los campesinos del Istmo con las empresas transnacionales sean anulados y así se dé marcha atrás a la construcción del parque eólico en el Istmo de Tehuantepec. También daremos un recorrido rápido por las diversas luchas en defensa del agua, la tierra y el territorio que se levantan en algunos estados de México. Por último, hablaremos un poco de uno de los efectos ambientales que trae consigo los megaproyectos gubernamentales, y es el caso de las afectaciones a la ecología. Nuestro celular en cabina 55 30 54 46 94. Nuestra comunicación por los chats, escúchanos @hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. El capitalismo en su guerra de expansión se ha propuesto despojarnos de la relación sociedad-naturaleza, imponiendo el absolutismo mercantil que es ambientalmente insostenible. Como les había platicado, comenzaremos con el caso de Oaxaca, que desarrolla, como otros estados de la República, un modelo energético impulsado por el gobierno federal, siguiendo los lineamientos de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este modelo beneficia principalmente a las empresas privadas y provoca violaciones a los derechos humanos, destrucción ambiental, afectaciones a la salud y el despojo de los territorios de los pueblos, principalmente de los pueblos indígenas. Hablamos de imposición de megaproyectos de generación de energía eléctrica, particularmente hidroeléctricos y eólicos, que por sus dimensiones y los intereses de las empresas transnacionales que las ejecutan, han provocado daños como destrucción o reubicación forzada de pueblos enteros, graves daños ambientales, destrucción de la identidad, lazos y tejidos familiares y comunitarios, creciente migración y desempleo. Con todo esto podemos preguntarnos, si causan tantos daños, ¿por qué se impulsan? La respuesta no es muy difícil de adivinar, y es porque están orientados a satisfacer las necesidades de las empresas privadas, dejando los daños y los costos que esto significa a la población. Están además orientados a satisfacer las necesidades de las empresas mineras, quienes ocupan inmensas cantidades de agua y energía, así como de la construcción de grandes presas para satisfacer las necesidades de la agroindustria y diversos corredores industriales. Escuchemos a la maestra Betina, quien nos habla de lo que sucede allá en el Istmo de Tehuantepec.
Mi nombre es Betina Cruz Velázquez y soy de Juchitán, Oaxaca. Soy miembro del colectivo magisterial popular 14 de junio y de la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio. Entonces nosotros estamos allá luchando contra un proyecto, un megaproyecto eólico, que es que el gobierno federal y el gobierno estatal nos están imponiendo a los pueblos indígenas que vivimos en la zona del Istmo. El Istmo de Tehuantepec es una región de más de 500,000 habitantes, donde convivimos 5 o 7 etnias, ¿no? Ahí estamos los Icots, los zapotecas, los chontales, los mijes, los zoques, los chatinos, los mazatecos, mixtecos también, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, ahí vivimos, es nuestro territorio, el que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y en ese momento hay un proyecto muy grande para generar energía eólica con el pretexto que es una energía verde, ¿no? O sea, esa es la idea que nos están están vendiendo a nosotros y que están vendiendo al mundo entero. Entonces ahí llegaron empresas con el pretexto de invertir, de generar empleo, desarrollo, ese es el viejo discurso, ¿no? Llegaron y empezaron a rentar las tierras de los campesinos y de los comuneros. Ahí es importante mencionar que la mayor parte de las tierras son comunales, ¿no? Por lo que acabo de decir, que somos miembros de pueblos originarios, ¿no? Entonces empezaron a rentar las tierras con la autorización del gobierno del estado y el gobierno federal, con el objetivo de supuestamente atraer inversiones. No les pusieron ningún coto a las empresas para entrar a nuestras comunidades. Entraron por medio de engaños, lograron y aprovechándose de la falta de recursos que hay en el campo mexicano, y además de que los compañeros, pues sabemos que gran parte de los pueblos indígenas de México son pueblos marginados, son de los más marginados que hay en el país. La mayor parte no sabe hablar el castellano y con dificultades ha cursado el tercer año de primaria, ¿no? Según las estadísticas. Entonces, aprovechándose de todo esto, pues los engañaron, los hicieron firmar contratos, tales que ni siquiera les dieron copia del mismo. Contratos de arrendamiento de sus tierras y de usufructo. El usufructo quiere decir de que esas tierras ellos la van a utilizar en su beneficio, o sea, todo lo que ellos puedan obtener de la tierra lo van a hacer, ¿no? Sin decirles que iban a hacer afectar a las tierras, dijeron, no, vamos a ocupar nada más un pedacito para el aerogenerador. Pero da la casualidad de que allá la propiedad es pequeña, de 2-3 hectáreas, y si ocupa un aerogenerador 50 por 50, pues ya se la pasó a... afectar, ¿no? Grandemente. Y además de que ocupan ese espacio para el aerogenerador, hay líneas de transmisión que van por abajo de la tierra, que tienen que trazar y tienen que escarbar. Y hay también una carretera que van a hacer. Entonces van a hacer una serie de afectaciones, y uno de los pretextos que lo ponen las empresas es que dicen que ya no van a afectar nada porque las tierras pues casi no son productivas, ¿no? Porque ellos ven la productividad desde la perspectiva muy economicista, en el sentido de decir, bueno, es que si el maíz que sacan ahí es un maíz tan chiquito que nada más saca 800 kilos por hectárea, no sirve, sino da 2-3 toneladas por hectárea, ¿no? Pero lo que ellos esconden es de que esta producción sostiene a nuestro pueblo, ¿no? Y que no solamente es el maíz el que sale, sino ahorita los compañeros lo van a profundizar, sino sale el frijol, sale la sandía, sale la calabaza, de ahí sale la leche, sale el melón, sale las gallinas, sale el huevo, es una producción tomate, una producción diversificada que sostiene gran parte a la población y por la cual la gente de la región no ha caído desde la perspectiva de los indicadores estadísticos en extrema pobreza, ¿no? Entonces, bueno, eso no se contabiliza. Entonces dicen que son terrenos que pues son improductivos. Eso es uno. La otra cuestión es que nunca nos dijeron de que el proyecto se iba a estar ahí, y nunca nos informaron bien ni en nuestras lenguas. No se nos informó, no se nos permitió a las comunidades organizarnos para de manera organizada, bueno, decidir si se iba a hacer o no. Eso no pasó, y entonces pues fueron individualmente, casa por casa, ofrecieron 150 pesos por hectárea para apartado y después 5,000 pesos, 4,000 pesos por cada aerogenerador instalado, y así, ¿no? Cuando ellos van a ganar más de 4 millones por cada aerogenerador, y también quieren pagar 4,000 pesos por cada aerogenerador que se instale, ¿no? Y si, ya les dijimos ayer que sin nuestro territorio, ellos a ver si lo pueden colgar en el aire, ¿no? Sus aerogeneradores. Entonces, esa de manera así muy general es así la situación que guarda la región. Nosotros nos quieren instalar más de 6,000 aerogeneradores en más de 100,000 hectáreas de tierra, lo que acarrea una forma de latifundio, porque las empresas están ya, las empresas extranjeras, la mayoría españolas, como Endesa, Preneal, Unión Fenosa, Gamesa, Acciona, hayan rentado esas tierras y tienen cada una más de 2,000, 3,000, 4,000 hectáreas, ¿no? Entonces es una nueva forma de cómo ellos están acaparando con engaños la tierra, y además están contraviniendo las leyes pues mexicanas, porque de alguna manera nuestro territorio es comunal y ellos lo están tratando como si fuera propiedad privada. Entonces ahí hay una violación, así, hay muchas violaciones en ese proyecto, ¿no? Violación al derecho agrario, violación a los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y a decidir lo que ellos quieran en su territorio, y también los engaños y todo, ¿no? Y la coacción o coerción que se hace de que no hay recursos para el campo y que hayan llegado diciendo que es un programa como pro campo, ¿no? Y métanse porque se cierra la ventanilla, y si no se cierra la ventanilla, ustedes ya no entran. También hay graves violaciones a las normas, por ejemplo, de Conavio, que ha puesto Conavio para la protección de especies. Nosotros hemos ya identificado en las mismas manifestaciones de impacto ambiental que ellos tienen cerca de 45 especies con protección especial en peligro de extinción y amenazadas que tenemos en la zona, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que pues no pasa nada, que ellos casi no van a afectar, que van a quitar nada más pequeñas áreas de tierra que son improductivas y que no van a tirar casi nada. Ahorita los compañeros que digan si no van a tirar árboles, van a tirar muchos árboles que están a la orilla de los caminos que ellos ocupan para sombra y que divide las parcelas. Bueno, ahí todavía hay vegetación, que efectivamente hay buena parte de la vegetación natural ya no existe, que es una de las cosas que ellos también argumentan. Pero no es por culpa nada más de los campesinos, sino es por culpa de todos los proyectos que ha habido en la región, desde la cuestión de, por ejemplo, cuando se instaló el distrito de riego número 19, desmantelaron más de 50.000 hectáreas para meter los canales, para sepultaron a un pueblo, ocuparon 8.000 hectáreas del pueblo de Jalapa de Márquez, lo quitaron del lugar, desmantelaron las hectáreas. Cuando se metieron al plan Guave en San Francisco del Mar, desmantelaron 8.000 hectáreas de bosque mixto caducifolio, ¿no? O sea, todo eso han hecho ellos. Cuando metieron las carreteras, cuando metieron el ferrocarril, han ellos devastado. Hubo un proceso de ganarización de la agricultura, también tiraron todo para meter ese proyecto de ganarización. Hubo un proyecto de caña de azúcar, también tiraron para meter caña, para meter arroz, para meter... O sea, todo lo que ha pasado y todo el impacto ambiental también ha sido parte de esos proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces ahorita lo que hacen es decir que los campesinos, porque en esas manifestaciones así, que los campesinos son los culpables de que el ecosistema se haya afectado. Entonces, o sea, eso es todo el manejo que se están dando. Entonces, pues nosotros, la gente de allá, pues en un momento dado decidió organizarse y pues ahí estamos luchando por, en un primer momento ahorita, por la anulación de los contratos que firmaron los compañeros con las empresas, y también vamos a empezar a meter una demanda ambiental por las afectaciones, y vamos a tratar de incursionar en una demanda agraria, de tipo agrario, porque nuestras tierras lo están tratando como si fuera pequeña propiedad y son terrenos comunales, ¿no? Entonces, de manera general, ese es el panorama, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que los compañeros ahondaran sobre ya cómo a ellos pues les afectó, cómo llegaron las empresas para afectarles y qué es lo que ellos piensan, ¿no? Solamente hay una cosa, de que los compañeros hablan zapoteco, entonces lo van a tener que decir, se traduce.
Hemos estado escuchando de los proyectos eólicos, entonces debemos decir que estos proyectos son en mucho el núcleo de los modelos energéticos de los que hablábamos al inicio del programa. Vale la pena explicar que la energía eólica es la energía obtenida del viento. En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante generadores. Escuchemos a la compañera abogada de la Asamblea en Defensa del Territorio del Istmo de Tehuantepec, quien nos habla de la lucha legal que se ha levantado en contra de estos parques eólicos.
Mi nombre es Maribel González Pedro, soy abogada, estoy dando acompañamiento jurídico a los campesinos de la Asamblea, también, bueno, me considero parte de la Asamblea. Y bueno, el aspecto legal, como ya hemos escuchado a los compañeros, todos los engaños que les hicieron caer las empresas. Entonces se les platicó a los campesinos los alcances del contrato, y después de que conocieron las cláusulas, se les explicó los términos del contrato y les dimos la opción de que podían llevar a cabo un juicio de nulidad de contratos. Entonces los campesinos, una vez que vieron todo y entendieron todo lo que decía esos contratos, porque como decían hace rato, les dijeron que era un programa de Procampo y que si no entraban en ese programa ya quedaban fuera, ¿no? Y que tenían que firmar esos documentos ya, si no entraban, ya no iban a recibir ese dinero. Entonces ese fue el primer engaño, ¿no? Otro que es muy importante también, que ya lo mencionó los compañeros campesinos, es que ni el gobierno ni las empresas dieron información acerca de este proyecto. Se enteraron del proyecto eólico ya cuando estaban en las puertas de su casa, diciéndole que le iban a pagar por rentar sus tierras. Y bueno, esa es la violación al derecho a la información en la consulta de los pueblos, que es violatorio del convenio 169 de la OIT, y se decidió en principio por esa gran violación interponer demandas de nulidad de contratos ante el juez civil. El primer pueblo que interpuso las demandas con un número aproximado de 40 campesinos fue la comunidad de Unión Hidalgo en Oaxaca. Estuvimos 8 meses en este juicio sin que el juez emplazara a las empresas, ¿no? Tuvimos que ir a hacer una toma, significativa del juzgado, o sea, hacer presión, porque estamos conscientes que el aspecto jurídico, sin la presión, sin la presión social, no iba a funcionar, ¿no? Por la complicidad que hay, que ya se ha mencionado, la complicidad que hay entre el gobierno federal, el gobierno estatal, el municipal y las autoridades judiciales. Y después de 8 meses, la empresa se acerca, la empresa Premial en este caso, para negociar un acuerdo, ¿no? Para decirle a los campesinos, desístanse de la demanda y nosotros los anulamos el contrato, damos retirado el contrato, hacemos la rescisión del contrato adelantado. Ellos en el acuerdo que se llegó alegaron que no les servían las tierras por la calidad del viento. Una cosa muy absurda, porque sabemos que el Istmo de Tehuantepec, los vientos son favorables para la generación de energía eléctrica. Entonces, eso fue lo que alegó la empresa para poder rescindir los contos, ¿no? Que el viento no le era favorable y que por lo tanto ya no quería el compromiso de arrendamiento de las tierras, ¿no? Gracias a ese acuerdo que se llegó, se lograron recuperar más de 300 hectáreas, como 400 hectáreas que tenía la empresa en sus manos. Pero nos llevó más de 8 meses este juicio ante el juez civil. Y una de las cosas más curiosas ahí es que las empresas ya sabían que estaban demandadas sin haber sido emplazadas. Entonces, eso fue una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención, porque si no habían sido emplazadas, ¿cómo es que estaban enteradas, no? Entonces ahí se nota otra vez la complicidad del gobierno y del Poder Judicial. Bueno, eso, después se les explicó también los alcances del contrato a otra comunidad, que fue la comunidad de Juchitán, de donde viene uno de los compañeros. Las cláusulas del contrato restringen el uso del uso y disfrute de las tierras de los campesinos, porque en primer lugar no les dijeron que era un contrato por 30 años renovables automáticamente por otros 30 años. O sea, son 60 años de la renta de las tierras. Cuando los campesinos se enteran de esto, dicen, no, pues ya no queremos el contrato, ¿no? Otra de las cláusulas preocupantes del contrato, además de la vigencia, es el hecho de que se les impide a los campesinos sembrar árboles de más de 1.5 metros de altura, porque según la empresa, el contrato estipula que se afecta la calidad del viento. Tampoco pueden construir algún tipo de granero o casa así para guardar sus semillas, porque también afecta la calidad del viento, ¿no? Si el campesino quiere hacer una excavación para un pozo, tiene que ir a pedirle permiso casi a la empresa, tiene que darle aviso, dice en el contrato, aviso a la empresa para ver si no pasa alguna línea subterránea de transmisión de energía. Entonces eso. Y otras cláusulas más que preocuparon al momento de explicárseles a los campesinos, preocuparon mucho a los campesinos, dijeron, no, ya no queremos este contrato, porque eso nunca nos lo explicaron, ni la empresa ni el gobierno, ¿no? Entonces el pueblo de Juchitán decide también unirse a este juicio de nulidad. En Juchitán se interponen más de 80 demandas de juicio de nulidad de contrato. Llevan más de un año los compañeros de Juchitán sin que el juez, hace como un mes, el juez emplazó a las empresas apenas. Y la empresa sale de que no, que ahí no son oficinas, que son solamente oficinas técnicas. Por eso es que estamos ahorita en la Ciudad de México. Ayer fuimos a hacer una visita a Unión Fenosa, a exigirle que dé la cara, que no se siga escondiendo. Y bueno, el representante legal de Unión Fenosa se comprometió a ir a Juchitán para hablar con los campesinos. Y si los campesinos, dice él, quieren anular su contrato, quieren dar por rescindido el contrato, él lo va a aceptar, ¿no? pero nosotros estamos firmes que vamos, queremos salirnos de esos contratos, queremos por terminado ese compromiso contractual con la empresa. Y bueno, este martes que viene el representante legal de Unión Fenosa quedó en acudir a la ciudad de Juchitán para llegar a este acuerdo. Eso es con respecto a la comunidad de Juchitán. La otra comunidad que también se vio afectada es la comunidad de Xadán, y que también ya comentó el compañero. También fuimos a la comunidad a explicarles los alcances del contrato. Ahí fue un contrato no de renta, sino de usufructo de tierra, ¿no? La diferencia entre arrendamiento y usufructo es que el arrendamiento te da un derecho personal y el usufructo te da un derecho real sobre la tierra. Es un poquito más complicado y más grave un contrato de usufructo. Entonces les explicó los alcances de este contrato a los compañeros y toman la decisión de iniciar el juicio de nulidad. Ahí los compañeros de Xadán son aproximadamente 20, un poquito más. Y bueno, ya lo comentaba el compañero, hace una semana la empresa, el representante legal de la empresa Endesa también dijo: bueno, ya vamos a llegar a un acuerdo, ya no sigan con este juicio, damos por rescindido el contrato, ustedes se desisten de la demanda que ya presentaron, pero se resisten y nosotros vamos a dar por rescindido el contrato, y así cada quien queda ya libre, ¿no?, de sus compromisos. Pero las empresas voltearon a ver a los campesinos, escucharon las exigencias, pero gracias a también a toda la presión social que ellos hicieron y a la interposición de las demandas de juicio de nulidad. Y cuando se vieron demandadas estas empresas, ahorita que ya es Premial, Endesa y Unión Fenosa, es cuando buscan, ¿no?, empiezan a buscar cómo solucionar este problema. Y bueno, con Unión Fenosa nos ha tomado más tiempo, pero ya ahorita, ya con el compromiso que adquirió el que esperemos que lo cumpla, el representante legal, esperemos que se den por terminados, por rescindidos estos contratos, ¿no? Pues el juicio de nulidad pues no ha prosperado como debería ser. Se tiene y se tuvo que llegar a estos acuerdos, empresas y campesinos, para poder dar por terminado el contrato, porque el juez civil nada más no hace su trabajo. De hecho, se presentó una queja ante el Tribunal Superior de Justicia por la falta de celeridad en el proceso, ¿no?, de que no se estaba dando, ¿no?, la celeridad en el proceso. Y bueno, pues así está lo del aspecto legal en ese sentido, pero estamos conscientes que el aspecto legal no lo es todo, ¿no?, y no lo va a poder todo. Eso se ha logrado gracias a la organización, de los campesinos. Sin la organización de los campesinos no se hubiera podido hacer. Bueno, el megaproyecto en general, el megaproyecto eólico, se tenía contemplado ya terminado desde hace el año pasado, desde hace ya años. Gracias a la presión de las comunidades y también a la crisis económica que se está viviendo, las empresas han ido poco a poco, ¿no? Un gran ejemplo es la venta. En la venta se tenía previsto instalar más aerogeneradores en las tierras que tenían ellos como objetivo rentar. Gracias a la información que se dio, gracias a la organización de los campesinos, la empresa no pudo rentar todas las tierras que tenía prevista. Entonces su parque eólico fue más chico, ¿no? Esa es una, aunque no se vea un gran éxito, es un logro de la lucha, ¿no? Porque aunque se haya instalado el parque, se instaló con menos aerogeneradores de lo previsto. Bueno, y en la Ventosa ya están los parques puestos también. No han construido en el tamaño y en la proporción que pensaban las empresas, porque muchos no han rentado las tierras. En otras comunidades, por ejemplo San Mateo del Mar, ahí Premial tiene prevista la renta de 5.000 hectáreas de tierras. La comunidad tiene reconocida legalmente 7.000 hectáreas, o sea, quiere darle más de la mitad de su territorio legalmente reconocido. El pueblo ha dicho no por toda la información que se ha dado y por el gran ejemplo que ha puesto la comunidad de La Venta, de todas las afectaciones que ha sufrido la comunidad de La Venta y por todos los daños que ha traído el proyecto eólico, no tanto a las tierras, sino también a la comunidad. Ha habido conflicto entre comuneros, la comunidad se está dividiendo. Todo eso lo ha visto, lo están viendo otros pueblos, y gracias a esos ejemplos que desgraciadamente pues están sucediendo en La Venta, la comunidad de San Mateo del Mar ha dicho no al proyecto eólico, y ahí hasta ahorita está detenido el proyecto, uno de los proyectos de la empresa Premial. En Xadani, la empresa Endesa quiere rentar las tierras de uso común, pero ya se está dando información a los campesinos que ahí si se ponen aerogenerados ya no van a poder ir a cortar leña, ya no van a poder ir a cazar, todas esas afectaciones, porque ahí ellos hacen uso de esas tierras para su consumo, para su vida diaria. Y ahí los campesinos, si siguen organizados y si siguen dándose información, se puede parar en ese sentido el parque. Y las empresas creyeron en un principio que les iba a ser fácil, ¿no? Porque hay un mapa ya, de hecho, de hace años que se habían dividido el territorio. O sea, el Istmo de Tehuantepec se dividió para todas las empresas que llegaron al Istmo. Esto lo hizo el gobierno mexicano con las empresas. Y ahí está el mapa, ahí lo puede uno consultar en internet, en la página del gobierno, cómo es que se dividen el territorio las empresas. El gobierno le dice, a ver, aquí te toca a ti, aquí, en la zona mareña, en la zona de San Mateo del Mar, donde han dicho que no, le toca Premial, aquí en Juchitán le toca Unión Fenosa, aquí en Xadani le toca Endesa. Así se dividió el territorio, se dividieron el territorio de las empresas. Y pero ahorita están topándose con una resistencia que igual y no es tan grande como se desea, pero vamos poco a poco. Entonces el proyecto eólico igual ya está en algunas partes, pero no en esa magnitud que se tenía pensado desde hace años. Las empresas han dicho que ese proyecto va, y el gobierno también lo ha dicho. Hay un video ahí del gobierno en YouTube que no... creo que es el de encargo de, no recuerdo el nombre del señor, pero lo hice claro, ¿no? El proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec va, ¿no? Eso nadie lo para, así tal cual lo dice, nadie lo para. Y uno lo ve y le da coraje, ¿no? Porque todo lo que implica y todo lo que va a traer el megaproyecto eólico va a ser devastador, no nada más para los que renten sus tierras, sino para todos los habitantes de la región del Istmo, porque las tierras las están cambiando de el tipo de uso de suelo, de agrícola a industrial. Entonces, como comentábamos el otro día con la maestra Bettina, ella nos explicaba, ¿no?, de que el recibo de luz te lo van a cobrar como si estuvieras en una zona industrial, no en una zona agrícola. Entonces, si yo no tengo tierras, igual voy a estar afectada, pero indirectamente, ya después que esté fusionado el parque eólico. Y el gobierno dice eso, el proyecto eólico va, y eso nadie lo para. Eso es lo que dice el gobierno. Las comunidades dicen, no, en nuestra comunidad no queremos este proyecto por todo lo que implica. Y bueno, están esas dos caras de la moneda. El gobierno está haciendo la lucha desde todos los ámbitos, ocupando a los políticos. De este lado estamos luchando. Estamos defendiendo nuestras tierras, como decía la maestra Bettina, igual estamos planeando demandar, demostrar ya jurídicamente, tener certeza jurídica sobre las tierras comunales de Juchitán. Nosotros pensamos que podemos dar una lucha mucho mejor, porque las tierras de Juchitán ahorita con las empresas se están rentando como si fueran pequeña propiedad privada, cuando legalmente hay una... Si no mal recuerdo, el 64, donde las tierras de Juchitán son reconocidas como tierras comunales. Entonces, en ese caso, por lógica, las empresas tendrían que consultar a toda la comunidad para implementar el proyecto eólico, y no a cada uno de los campesinos, sino a cada uno de los pobladores.
No sé si el corazón peca llorona en aras de un tierno amor.
No sé si el corazón peca llorona en aras de un tierno amor. Por una linda tehuana llorona, más hermosa que una flor. Por una linda tehuana llorona, más hermosa que una flor.
Ay, 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 llorona, llorona, tú eres mi yunca.
Ay, 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 llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca me quitarán de quererte, a llorona, pero de olvidarte nunca. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, 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 llorona, llorona de azul celeste. Ay, 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 llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, a llorona, no dejaré de quererte. Quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más?
Estás escuchando el programa de Rojo y Negro por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio, y estamos con el tema de la defensa del agua, la tierra y el territorio. Y antes de ir a la pausa musical, escuchamos a la compañera abogada de la Asamblea en Defensa del Territorio del Istmo de Tehuantepec. Y como bien dice, no solo es la cuestión legal, sabemos que los pueblos del Istmo de Tehuantepec se han movilizado para detener este despojo. Tan solo el 22 de enero, alrededor de 600 integrantes de organizaciones civiles, colectivos e integrantes del magisterio se manifestaron para protestar en contra de la inauguración que Felipe Calderón, acompañado de Ulises Ruiz Ortiz, realizaron en el Parque Ecológico de México, nombre que Lorenzo Zambrano y la empresa española Iberdrola le han dado. Esta manifestación contra los parques eólicos se realizó en La Ventosa, una población que se ubica a 260 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Por lo pronto podemos registrar las siguientes resistencias contra el modelo de generación de energía eléctrica: el proyecto hidroeléctrico La Parota, la presa El Zapotillo en los Altos de Jalisco, el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en la costa de Oaxaca, y el proyecto eólico eléctrico del Istmo de Tehuantepec. Ahora vamos a realizar un recorrido por las resistencias en defensa del agua, la tierra y el territorio. Primero, Loma de Mejía. En Loma de Mejía se construyó un relleno sanitario justo arriba del lugar que alimenta 16 pozos de agua. Por lo tanto, se trata de 100.000 personas afectadas. El 13 de marzo del 2007, una empresa privada comienza las obras para instalar el relleno sanitario. Compran los terrenos a Francisco Rojas Pinedo, quien anteriormente ya se había adueñado de los terrenos de la comunidad, comprándoselos a muy bajo precio. el 8 de mayo del 2007, se clausura el proyecto debido a un peritaje que solicitó la misma comunidad ante la grave afectación que les causaría. Sin embargo, para noviembre y hasta mayo del 2008, las obras han continuado a pesar de la orden judicial de no hacerlo. En Tlaxcala, la laguna de Acuitlapilco, lugar donde nace el agua, ha sufrido una sequía paulatina que prácticamente ha acabado con ella. La laguna solía alimentarse de los escurrimientos de agua que descendían por las barrancas de las colinas aledañas durante la época de lluvia, así como de 11 manantiales permanentes. Delegación Magdalena Contreras, Proyecto Libramiento Santa Fe Luis Cabrera, Puente de los Poetas. El 21 de abril del año 2008 se anunció la construcción de las supervías sin que le precediera ninguna consulta hacia la comunidad. Dicho proyecto se ha concesionado por 30 años a la empresa Capital en Crecimiento, la cual aparentemente es gubernamental. Sin embargo, los habitantes denuncian que se trata de una empresa privada, para lo cual, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se llevó a cabo la modificación de la ley para que la iniciativa privada pudiera construir obras públicas. Los colonos de Magdalena Contreras denuncian además que para transitar en esta vía se cobrará peaje. En Tláhuac se organiza el Frente de Pueblos de la Náhuac, que lucha en contra del relleno sanitario, que se pretende ubicar en San Francisco Tlaltenco como un basurero en donde se piensa colocar las 12.000 toneladas de residuos que genera la ciudad monstruo diariamente. Se denuncia que el proyecto, además, va a acabar de sepultar la recarga de los mantos acuíferos del Valle de México, como la Sierra de Santa Catarina. También el Frente de Pueblos de la Náhuac en Tláhuac lucha en contra de la ampliación del metro, la construcción de la línea 12 del metro, la línea llamada Dorada, que pretende cruzar toda la ciudad desde Mixcoac hasta Tláhuac. También lucha contra la Academia de Policías y un reclusorio. Estos proyectos, más allá de modernizar a la ciudad, implican para la región la urbanización depredadora, el despojo de tierras, la invasión industrial, la contaminación que no solo altera su vida comunal, sino que también afecta su economía. Tlaxcala. Los compañeros de Tlaxcala denuncian la contaminación que se ha generado al río Atoyac. Esto lo han podido comprobar con base en un estudio sanguíneo que evidencia que los pobladores tienen en la sangre mayor índices de contaminación que los que se encuentran en la gente promedio. Las sustancias encontradas en el río son potencialmente cancerígenas. Sin embargo, la Secretaría de Salud argumenta que se trata de enfermedades hereditarias, que no tiene que ver con las condiciones del río. En Tecamac y Zumpango, los compañeros denuncian proyectos de vivienda y de un emisor de aguas negras, que evidentemente resultan agresivos contra el medio ambiente y, por ende, contra la población que ahí habita. En el caso de La Parota, el proyecto de la presa representa la minería a cielo abierto, el uso de 17.500 hectáreas de selva de alta biodiversidad que desplazaría de manera directa a más de 25.000 personas, afectando en total a una población de 72.000 personas, es decir, un ecocidio y un etnocidio. Es importante decir que la defensa del agua, la tierra y el territorio ha tomado varias formas: congresos, foros y lo más destacado son las asambleas, las alianzas, los frentes y los congresos. Las iniciativas que se han logrado hasta ahora tienen muchos nombres. Por mencionar solo algunos, diremos que están los compas de la Alianza entre los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, constituida el 26 de enero del 2009, y la forman los pueblos de Culhuacán y sus 8 barrios, Santiago Acahuatepec, San Sebastián Tecoloxtitlán, Santa Marta Acatitla, Santa María Astahuacán, San Lorenzo Texonco, Santiago Zapotitlán, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, Magdalena Contreras, Coyoacán y Tlalpan. Todos ellos en contra de los megaproyectos viales y urbanos que lleva adelante el gobierno de esta ciudad monstruo. Vamos a escuchar una canción y regresamos acá al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Oh, hablemos de agua pesada, regalías minerales. Nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para dejarnos de luto. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo.
Regresamos a la frecuencia del 102.9, la que huelga radio, y estamos platicando de la resistencia en defensa del agua, la tierra y el territorio. Y bueno, ahora vamos a continuar diciendo que los megaproyectos generadores de energía o de aprovechamiento para los trabajos de las empresas transnacionales no solo afectan a las comunidades, a los seres humanos, sino también a todos los organismos vivos, como es el caso de los animales y las plantas. Sabemos que las extinciones del pasado se debieron principalmente a fenómenos naturales como la caída de asteroides u otros cuerpos extraterrestres. Sin embargo, desde hace ya tiempo, el ser humano está viviendo una nueva clase de extinción, equiparable a las pasadas extinciones masivas. En la actualidad, cada año se pierden 27.000 especies, tan solo en los bosques tropicales del planeta, y se calcula que la pérdida mundial es de hasta 100.000 especies. Las especies más afectadas son las plantas, lo que repercute en otras especies de organismos, como aquellos animales que dependen de las plantas para su supervivencia, ya que la base de toda cadena alimenticia se encuentra en el reino vegetal. Los siguientes números nos darán una idea de la gravedad del caso. 1.000 especies de plantas en extinción y 144 especies de mamíferos también en extinción. ¿Qué acciones están propiciando esta extinción? Bueno, pues hay varios factores. La primera es la sobrepoblación humana, también la sobreexplotación de los recursos, la destrucción de los hábitats y la contaminación. Obviamente, en la sobreexplotación de los recursos, no solamente contribuimos como individuo o como ciudadano, sino también y principalmente los megaproyectos impulsados por los gobiernos, como son los casos que hemos explicado. Hay que mencionar que las especies mexicanas en peligro de extinción son el antílope, la tortuga laúd, el lobo mexicano, la guacamaya roja, la vaquita marina, el cocodrilo de río, el caimán, la ballena azul, el oso negro, la caguama, el borrego cimarrón, el jaguar, entre otros. Para contrarrestar las acciones de los gobiernos, no queda de otra más que luchar. no dejarse engañar y no quedarse con las manos cruzadas. Para cuidar el medio ambiente en el que vivimos, tenemos que tomar acciones, ser conscientes de nuestra contribución al deterioro del medio ambiente y dejar de hacerlo. Por ejemplo, separar la basura en orgánico e inorgánico y, en la manera de lo posible, hacer composta con lo orgánico. Dejar de utilizar la bolsa de plástico y los recipientes de unicel, cuidar el agua y los árboles, entre otras medidas. La próxima edición de Rojo y Negro la dedicaremos a las alternativas que existen para que desde nosotros y luchando contra el capitalismo podamos cuidar el agua, la tierra y nuestro territorio. Envíanos tu alternativa, ¿qué se puede hacer para cuidar el medio ambiente? Escríbenos a quehuelga@quehuelga.org. Para terminar, les dejaré con una canción del Mago de Oz que habla de cómo un barco griego derramó más de 4.000 toneladas de crudo provocando una marea negra que devastó las costas de Galicia en España. Nos vemos el próximo sábado y a quienes nos escucharon, gracias por su compañía. rojo y negro, por la Que Huelga Radio, 102.9 de FM.